continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos con nuestro devocional en el libro de Marcos. Sean bienvenidos a nuestro programa A Solas con Dios. Si usted nos visita por primera vez, le agradecemos su sintonía y le invito para que nos visite en el sitio web como radiolared.net. Ahí puede encontrar el podcast y escuchar todo lo que hasta hoy hemos venido hablando del libro de Marcos. Dicho sea de paso, tenemos muy buena programación para todas las edades. Compártanos con sus conocidos y por favor, ore por nosotros. Acompáñeme en oración. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente delante de ti. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. En estos pasajes en los que el evangelista nos está relatando las vivencias del Señor Jesucristo en las horas previas a la cruz, hay dos cosas importantes que llaman nuestra atención. Por un lado, sobresale el pleno conocimiento que tenía de todo lo que estaba ocurriendo, incluso de aquellos detalles que ni aun sus propios discípulos más cercanos lograban percibir. Jesús conocía a la perfección las intenciones de Judas, pero ahora vemos que también sabía hasta dónde serían capaces de acompañarle sus discípulos. Todo esto nos muestra cuán claramente entendía Jesús todo lo que iba a suceder, sin que ningún detalle escapase de su control. Leamos Marcos 14, del 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: «Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Entonces Pedro le dijo: «Aunque todos escandalicen, yo no». Y le dijo Jesús: «De cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces». Mas él con mayor insistencia decía: «Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré». También todos decían lo mismo. Al terminar la cena de la Pascua, se entonaban los Salmos 115 al 118, que constituían la segunda parte de lo que los judíos llaman el Gran Alei, término hebreo que significa alabanza a Dios. Seguramente estos salmos, que se cantaban como una unidad, serían un himno que Jesús y sus discípulos cantaron. Leyendo con atención estos salmos, veremos su carácter mesiánico y cuán apropiados eran para la ocasión. Y nos conmueve pensar cuáles serían los pensamientos íntimos de nuestro amado Salvador al guiar a los suyos en la entonación de algunas de estas estrofas. Después de que cantaron estos salmos, el Señor dedicó algún tiempo a la enseñanza, y aunque Marcos no lo recoge, podemos encontrarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Fue al final de esto cuando Jesús se levantó de la mesa e invitó a sus discípulos a seguirle hasta el Monte de los Olivos. Juan 14, 30 y 31 nos dice: «No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí». Pero todavía tenía que hacer un anuncio más acerca de lo que iba a ocurrir en esa noche, y que vendrían a cumplir lo anunciado por el profeta Zacarías: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas». Eso lo encontramos en Zacarías 13:7. Como era costumbre en Jesús, una vez más acompañó el anuncio de su muerte con el de su resurrección. Era necesario que los discípulos no olvidaran la esperanza gloriosa de la resurrección durante los sombríos eventos del Calvario. Pero aquí había algo más que un anuncio de su resurrección. También les estaba dando instrucciones precisas de lo que deberían de hacer después de su muerte. «Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Aunque parece que fue necesario volvérselos a recordar más tarde por medio de unos ángeles. Esto fue realmente importante porque después de que Jesús fuera arrestado, juzgado y crucificado, los discípulos se dispersaron y el grupo de los apóstoles parece que quedó fraccionado durante algún tiempo, hasta en el momento en el que volvieron a verlos juntos nuevamente en Galilea, en el monte donde Jesús les había ordenado. De alguna manera, el Señor estaba actuando como el buen pastor que va delante de sus ovejas, indicando el camino cuando atraviesan por el valle de sombra de muerte. Además, es el buen pastor que reúne nuevamente a las ovejas que han quedado esparcidas. El apóstol Pedro escuchó las palabras de Jesús e inmediatamente, sin ningún tipo de reflexión, decidió manifestar su desacuerdo. Por un lado, no dudó en afirmar que tanto el Señor como las escrituras que anunciaban ese evento estaban equivocados, pero además mostró una clara actitud de superioridad con respecto a los otros apóstoles. Aunque todos se escandalicen, yo no. Era como si estuviera diciendo, «Señor, entiendo lo que dices de los demás». Yo también los conozco y no me extrañaría nada que se pudieran escandalizar de ti. Haces bien en no confiar en ellos, pero yo soy diferente. Puedes contar conmigo para lo que sea necesario. Sin dudarlo, Pedro se mostró totalmente seguro de sí mismo. Como ya sabemos, el Señor tenía razón y Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte como él mismo se había imaginado. Pero todo esto nos lleva a considerar algunas lecciones muy importantes para nuestras vidas. El hecho de que estemos agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y de que por lo tanto estemos resueltos a amarlo, esto por sí solo no bastará para que le sigamos como debemos. Muchas veces nos ocurre como al apóstol Pedro, quedamos por sentado que con suficiente determinación, empeño y esfuerzo, podremos arreglárnoslas por nuestra cuenta, para vencer nuestros pecados y conseguir el nivel de santidad que Dios quiere de nosotros. Pero es entonces cuando el fracaso nos enseña que el pecado que mora en todos nosotros nos ha debilitado y ha causado mucho más daño de lo que pensamos, menguando gravemente todos nuestros recursos morales. Por eso, cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, todo se echa a perder rápidamente. El apóstol Pablo tuvo que confesar también que había descubierto en sí mismo esta realidad amarga. Por un lado, se deleitaba en la ley de Dios, pero aunque quería vivir una vida santa de acuerdo a sus principios, se daba cuenta de que el resultado era a menudo justamente el contrario. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Eso lo encontramos en Romanos 7:15. Y aunque se entregaba todo su intelecto, emociones y voluntad a la tarea de vivir una vida santa, una vida semejante a la de Cristo, todos sus recursos propios resultaron ser inadecuados. Solo cuando estamos dispuestos a tomar en serio las palabras de Cristo acerca de nuestra propia debilidad innata, estaremos preparados para hacer nuestra la provisión divina que Él pone a nuestro alcance por medio del Espíritu Santo. Oramos. Gracias, Jesús, por tu infinito amor y por tu palabra. Ayúdanos a confiar toda nuestra vida en ti y a tomarnos de tu mano cada día. A saber que sin ti nada podemos hacer. Tú nos conoces mejor que nadie. Guíanos a andar en tu voluntad. Amén. Que Dios les bendiga. Les espero el día de mañana. Que tengan un bendecido día.